Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todas y todos, amigos de Reporte Sandía. Bienvenidos a un episodio más de entrevista, en el cual, como siempre, vamos a analizar alguno de los temas que comentamos en nuestro boletín de la semana pasada. Y como les comentamos en el boletín, es una notición que pasó un poquito desapercibido porque, bueno, hay guerra, hay pandemia y hay mil plagas de la humanidad, pero en realidad sí es una buena noticia, o al menos muy prometedora. Y es que a principios de marzo, por ahí del día 2, una asamblea de Naciones Unidas en Nairobi, Kenia, votó unánimemente, como 175 países miembros, por una resolución que se plantea trabajar a nivel global para tener un acuerdo jurídicamente vinculante para atajar el problema de los plásticos, que, como saben, es un problema a nivel internacional, a nivel global. Los microplásticos como contaminante ya están hasta la cima del Everest o hasta el fondo de los océanos. Y incluso esta semana se publicó un reporte científico que reveló el diario The Guardian, que revela que incluso ya está en la sangre de los seres humanos, ¿no? Algo que no se había detectado todavía. Entonces es un problema muy grave y al cual de pronto no se le da mucha atención. Y bueno, estamos muy contentos que para comentar todo lo que esto implica, tenemos como invitada a Ornella Garelli. Ornella es campañista justamente de plásticos para Greenpeace México y, pues bueno, ha estado bien inmersa en este asunto, sobre todo en lo que toca a la regulación en México por los últimos años. Así que, pues bueno, bienvenida, Ornella, gracias por estar por acá.
Hola, Juan Pablo, un gusto, gracias por la invitación.
Gracias a ti, Ornella. Y pues bueno, vámonos directo con el análisis, porque necesitamos dimensionar lo que implica tener un posible acuerdo global bajo el manto de Naciones Unidas, ¿no? Esto que se anunció no es todavía un pacto, hay que tenerlo en mente. Lo que se anunció es que se va a trabajar para tener algo así como una especie de acuerdo de París sobre plásticos que entraría en vigor en 2024. ¿Cómo lo ves?
Sí, pues definitivamente es un tema muy importante, así como bien lo mencionas. Y para explicarle más a la audiencia sobre esto, como bien dices, en esta Asamblea de Medio Ambiente en Nairobi no se aprobó ya como tal el Tratado de Plásticos, sino que se aprobó una resolución que aprueba un mandato para iniciar las negociaciones de este tratado. Entonces, esta resolución crea un comité intergubernamental de negociación que va a empezar a trabajar en la segunda mitad de este año hacia, o sea, en el camino de elaboración de un texto que conforme ahora sí un tratado global de plástico. Entonces, esto es muy importante por diversas razones. La primera, porque implica que empieza a crecer el consenso entre la comunidad internacional, entre todos estos cerca de 170 países que ya mencionabas, en torno a la idea y la necesidad de tener un instrumento jurídico internacional legalmente vinculante sobre este tema, ¿no? Para atender esta problemática que es uno de los mayores problemas ambientales que enfrentamos en la actualidad, ¿no? Entonces, es un primer lugar. En segundo lugar, esta resolución es importante porque lo que se busca justo con este mandato es que este tratado sea jurídicamente vinculante. ¿Qué quiere decir? Que los países que lo suscriban van a tener, pues, la obligatoriedad de cumplirlo. Entonces, esto es positivo porque hemos visto, ¿no?, que en muchos países a lo largo del mundo se han aprobado, por ejemplo, prohibiciones de plásticos de un solo uso o algunas otro tipo de regulaciones, por ejemplo, que incluyen responsabilidad extendida de los productores, pero en algunos otros no, como es el caso de México, ¿no? Aquí tenemos algunas prohibiciones a nivel de los estados, de hecho 29 estados de la República ya han pasado prohibiciones, pero a nivel nacional no tenemos una legislación como tal que realmente contribuye a combatir la contaminación por plásticos. Entonces, esperamos que un tratado como este, pues, pueda llevar a México en la dirección correcta. De ahí, otro de los aspectos positivos de la aprobación de esta resolución es que el mandato es amplio, ¿no? Entonces, permite incluir diversos aspectos de la problemática de la contaminación por plásticos. Por ejemplo, que incluye la perspectiva de ciclo de vida de los plásticos. ¿Qué quiere decir esto y por qué es importante? Había muchos países que estaban empujando porque el enfoque del tratado fuera reducido a la contaminación marina. Entonces, esto no era lo que nosotras buscábamos, porque la contaminación marina es una problemática muy grande, claro está, pero es solo una parte de la problemática que generan los residuos plásticos, ¿no? Entonces, tener este enfoque de ciclo de vida que sí impulsa el mandato que se aprobó con esta resolución es muy importante porque permite atender la problemática de los residuos plásticos desde su raíz, es decir, desde la necesidad de reducir la producción de estos plásticos de un solo uso que están llegando a los ecosistemas, ¿no? Y además considera, por ejemplo, otros impactos ambientales de los plásticos, como la contaminación que producen, contaminación, por ejemplo, atmosférica, del aire, que producen cuando están siendo producidos, ¿no? Recordar que el 99% de los plásticos vienen de combustibles fósiles. Entonces, contribuyen al cambio climático también y generan otros tipos de contaminación más allá de la contaminación marina, ¿no? Entonces, estas son algunas de los aspectos positivos de esta resolución.
Gracias, Ornella. Creo que tocaste un buen de puntos y abriste muchos frentes. Entonces, antes que otra cosa pase, creo que vale la pena que le recuerdes a nuestra audiencia qué es lo que se ha vivido en México a nivel de una regulación nacional que tú comentabas que no se ha podido dar. Y precisamente sabemos bien que no se ha podido dar porque ha habido resistencias, y no solamente de la industria del plástico, como era de esperarse, sino también de aliados en el Congreso, ¿no? Que parece que están legislando para sectores y no para cuidar la salud pública. Y bueno, ustedes en Greenpeace han tenido toda la experiencia lidiando con esto. Entonces, recordarnos eso, y también porque en específico tocaste la parte de, bueno, hablaste de plásticos de un solo uso, de contaminación en el mar, de cómo contribuye al cambio climático, pero la parte de responsabilidad extendida del productor es algo que parece tabú, ¿no? Al menos en las regulaciones en México, y que sería interesante ver como un punto en este acuerdo a nivel global, porque, bueno, involucra a la industria directamente, ¿no? Entonces, quería ver qué expectativas tienen ahí, qué les gustaría ver e incluso qué sugieren.
Sí, claro, pues comenzando con esta parte de México que me preguntabas, desde Greenpeace y la Alianza México Sin Plástico, que es una coalición de cerca de 200 organizaciones de la sociedad civil en el país, tenemos ya cerca de 4 años trabajando, haciendo cabildeo legislativo, para que se aprueben modificaciones a la LGPGIR. La LGPGIR es nuestra Ley General de Residuos. Entonces, aquí queremos que se incluyan diversas prioridades. Una es la responsabilidad extendida del productor, como bien lo mencionabas, que implica que las empresas que ponen estos plásticos de un solo uso en el mercado sean quienes se hagan cargo de estos productos durante todo su ciclo de vida. O sea, desde que los estás diseñando hasta que terminan convertidos en residuos. Esta es una de nuestras prioridades. De ahí la otra es la no incineración. Es decir, no podemos solucionar la problemática quemando plásticos. Y otra de las prioridades es justo que se aprueben prohibiciones de plásticos de un solo uso a nivel nacional. Esto que hemos estado empujando hasta el momento no se ha logrado que se incluya en la legislación. En el Senado de la República el año pasado ya se aprobaron modificaciones a esta ley. Y además se creó la Ley General de Economía Circular. Ambas minutas ahorita pasaron a la Cámara de Diputados, que va a actuar como Cámara Revisora, para pues justamente revisar estas minutas y decidir si hace modificaciones o las aprueba tal cual vienen del Senado. Esto es muy preocupante para nosotras porque las minutas que elaboró el Senado están terriblemente mal. No solamente no consideraron ninguna de nuestras propuestas, sino que, como ya bien lo mencionabas, privilegiaron los intereses del sector industrial, de la industria del plástico y otras industrias que también se valen del plástico en su modelo de negocio. Y pues vemos ahí claramente la colusión que persiste en nuestro país entre el poder político y el poder económico. Y esto no hay manera de que digan no es cierto, porque les invito, por ejemplo, a ver la grabación de la sesión en el Pleno del Senado donde se aprobaron las minutas, porque verán ahí a los senadores de las diferentes bancadas peleándose entre ellos y entre ellos gritándose que son vendidos a la industria, ¿no? Entonces, es increíble que esto siga pasando en nuestro país y que ahorita tengamos estas legislaciones que no solamente no ayudan a combatir el problema de la contaminación plástica, sino que la agravan, ¿no? Entonces, es muy importante ahorita, y aprovecho para hacer el llamado a las diputadas y diputados para que cuando modifiquen estas minutas lo hagan teniendo la protección ambiental y la protección de las personas en el centro y no los intereses particulares. Entonces, dicho esto ya de la realidad nacional, me voy a lo que me preguntabas, ¿no? De las perspectivas que tenemos en cuanto al sector privado en ya en este nuevo Tratado Global de Plásticos, ¿no? Justamente nosotras vemos una oportunidad para poder tener o traer al sector privado a bordo, ¿no? Acá en México han sido muy renuentes las empresas a apoyar las prohibiciones de plásticos, a asumir mayores responsabilidades, a dejar las falsas soluciones, pero a nivel internacional estas mismas empresas llaman por la responsabilidad extendida a los productores o llaman por la aprobación de este tratado, ¿no? De hecho, salieron comunicados de empresas, por ejemplo, cerca de 100 empresas que apoyan este tratado, ¿no? Entonces, es algo positivo que esperamos pueda llevarnos en la dirección correcta de que en este tratado pues se incluyan responsabilidades claras para el sector privado, ¿no? O sea, son los gobiernos los que van a tener que cumplirlo, pero un tratado no puede estar completo si no incluye pues la necesaria transición desde las empresas que son las que están produciendo todos estos plásticos y poniéndolos en el mercado, ¿no? Más allá de este optimismo, igual habría que diferenciar entre diferentes tipos de empresas, ¿no? Porque, por ejemplo, estas que menciono son, por ejemplo, empresas de bienes de consumo rápido, como refresqueras, como empresas en el sector alimenticio, pero también están estas otras empresas del sector de los combustibles fósiles que producen, por ejemplo, las resinas para elaborar los plásticos, es decir, que producen los plásticos. Se han encontrado, por ejemplo, con investigaciones de hecho periodísticas como de Reuters, que han identificado que empresas de este sector están haciendo un cabildeo muy grande para que, por ejemplo, antes de que se aprobara este mandato del que hablábamos, no se incluyera todo el ciclo de vida de los plásticos, porque ellos querían que el tratado, y van a seguir empujando al respecto, solo se enfoque en la basura marina, que es lo que te decía, ¿no? De ver solamente la problemática de los plásticos en una de sus aristas, que es la contaminación por residuos plásticos en los ecosistemas, ¿no? Cuando estos residuos ya se generaron, cuando estos residuos ya pues llegaron al medio ambiente, ¿no? En lugar de ver las fases anteriores que implican la necesaria reducción en la producción de estos plásticos. Entonces, estas empresas no quieren ir hacia el origen del problema porque les afectaría totalmente su negocio. Su negocio es producir plásticos, ¿no? Entonces, si se considera el ciclo de vida de los plásticos, pues les va a afectar, ¿no? Entonces, estas empresas sí están haciendo un enorme cabildeo para evitar que esto pase y pues es parte de los retos que se van a tener ahorita cuando inicien las negociaciones por el tratado para lograr que esta perspectiva de ciclo de vida de los plásticos se mantenga y que no se incluyan estas prioridades empresariales.
Gracias, Ornella. Tocaste también por ahí el tema de las soluciones falsas, que creo que es un enfoque muy interesante que en particular Greenpeace México ha puesto en la mesa y que en realidad resulta bastante contraintuitivo si consideramos lo que siempre hemos escuchado, ¿no? Como el PET hay que reciclarlo, entonces el esfuerzo debe de estar en la gente que consume el refresco, la botellita de agua, de llevarlo a un centro de reciclaje y con eso se acabó, ¿no? Ya tenemos una manera de reintegrar el material de una manera que no haga daño. Pero ustedes han señalado que es una falsa solución porque el plástico en realidad no puede ser reciclado infinitamente, que en realidad se pierde mucho, solo una fracción diminuta llega a las plantas de reciclaje, otra gran mayoría llega a los océanos, que además no hay capacidades tan finas a nivel de la ciudadanía, los sistemas de saneamiento, de recolección de basura son muy precarios en lugares como México. Entonces también hablabas del tema de la incineración, ¿no? Como otra solución falsa, porque lo que hemos escuchado es que cuando unos plásticos se incineran, sus compuestos químicos en realidad solo se transfieren al aire y en tecnologías que, pues bueno, en sus lugares de origen pueden ser peligrosas. Ahora imagínate en México, donde luego hay faltas de regulaciones que vuelven esto aún más peligroso, ¿no? Entonces, poner el énfasis en por qué esta responsabilidad extendida del productor es necesaria para atajar el problema de raíz y no a nivel de la gente que piensa que con mantener ordenada su separación de basura y con llevar de nuevo al depósito de reciclaje la cosa va a cambiar.
Sí, claro, esto que mencionas es muy importante porque, de hecho, esto es parte del discurso de las empresas, ¿no? Para evitar asumir sus responsabilidades, para evitar disminuir sus ganancias, por ejemplo, buscan culpar a la ciudadanía y nos llevan todos estos mensajes, ¿no? De que la contaminación plástica es nuestra culpa como personas consumidoras porque no tiramos la basura en su lugar, ¿no? Porque no reciclamos, ya bien lo mencionabas. Y aquí me gustaría mencionar en primer lugar que sí es verdad, o sea, a nivel individual sí tenemos una gran responsabilidad de transitar hacia hábitos de consumo responsable, ¿no? Por ejemplo, sí tenemos la responsabilidad de elegir mejor lo que vamos a comprar, ¿no? Elegir mejor lo que vamos a consumir. Entonces, aquí el llamado a la ciudadanía es que si bien las empresas tienen una responsabilidad, esto no quiere decir que nosotras no la tengamos, ¿no? Sino que es diferenciada. Entonces, sí podemos, por ejemplo, hacernos todas estas preguntas antes de comprar algo. ¿Realmente lo necesito? ¿Realmente requiero de este producto o puedo satisfacer mi necesidad de otra manera? ¿Qué va a pasar con este producto cuando ya no lo quiera utilizar? ¿Es un plástico de un solo uso? ¿Va a terminar en el medio ambiente? ¿Sí se va a poder reciclar en efecto en mi país, no en otros países? ¿Quién lo produjo, no? ¿En mi país o fue importado? Entonces es importante hacernos todas estas preguntas antes de consumir algo y privilegiar la reutilización, ¿no? O sea, dejar atrás la cultura del usar y desechar y elegir opciones que vengan, por ejemplo, en empaques que sean retornables, que sean reutilizables, que sean rellenables. Por ejemplo, en lugar de elegir, ¿qué será? Un champú que venga en una botella de plástico que sabemos que vamos a desechar en las semanas o meses en los que terminemos de ocuparlo, pues mejor elegir un champú que venga en una presentación libre de empaque, ¿no? En una presentación, por ejemplo, sólida, que no genere estos residuos, ¿no? Entonces sí tenemos esas posibilidades. Sin embargo, esto que tú mencionas de la responsabilidad de las empresas es muy importante aclararla, porque nuestra responsabilidad como personas consumidoras está a este nivel, ¿no? No está al mismo nivel de empresas, de grandes empresas que invierten millones de dólares en publicidad, que ponen todos estos productos en el mercado y que hacen negocio con ellos, ¿no? Entonces, la responsabilidad de las empresas, pues la tienen que asumir, como ya lo decía, durante todo el ciclo de vida de los plásticos, pero nuestro llamado es a que eviten todas estas falsas soluciones y que dejen de vendernos, por ejemplo, al reciclaje o a la incineración como la solución que nos va a sacar de este problema. Ya bien lo mencionabas, ¿no? El reciclaje no es una solución, o sea, es algo bueno, es parte de la solución, sí se debe hacer, pero no es lo único que tenemos que hacer, ¿no? Porque en la práctica el reciclaje realmente no ha dado los resultados esperados. A nivel mundial solamente se recicla cerca del 10% de todos los plásticos que se han producido, ¿no? Y en México esta cifra todavía es menor. O sea, en un estudio que publicamos en Greenpeace en 2019, encontramos que se recicla solo el 6.07% de todos los residuos valorizables. Entonces es realmente muy poquito, por lo que el que nos vengan a vender esto como la solución, pues es falso. De ahí la incineración de residuos nos lo quieren vender como economía circular, pero realmente no lo es, ¿no? Y autores reconocidos a nivel internacional como la Fundación Ellen MacArthur incluso ya le dijeron al sector privado mexicano y al Senado que están empujando la incineración que esto no es economía circular y que no debe ser parte de sus esfuerzos por combatir la contaminación plástica, ¿no? La incineración de residuos nos mantiene en la economía lineal porque no estamos manteniendo el valor de los materiales en la economía, sino que lo estamos quemando, aunque sea para generar energía. Esto no cambia las cosas, es lo mismo. Y además genera afectaciones no solo ambientales, sino también para la salud de las personas. Y ya lo tenemos, lo vemos en sitios en nuestro país que son zonas de sacrificio ambiental, como en el Valle del Mezquital, que están rodeadas de cementeras, donde parte de lo que hacen es justamente coprocesar, incinerar residuos en hornos cementeros para producir energía, con graves consecuencias ambientales y para la salud pública. Entonces, no es el camino por el que debemos ir.
Sí, Ornella, regresando a este asunto del trabajo en el seno de Naciones Unidas para pues tener un acuerdo vinculante, creo que vale la pena preguntarse también lo has planteado como que es un impulso, una oportunidad que puede de alguna manera complementarse con los esfuerzos a nivel nacional, pero también a nivel internacional creo que vale la pena pensar en el rol de estos acuerdos en un momento en el que, por ejemplo, el Acuerdo de París nos tiene un tanto decepcionados, ¿no? No ha logrado reducir las emisiones que siguen subiendo de gases de efecto invernadero, y la supuesta solución que iba a llegar el año pasado en la revisión quinquenal del acuerdo, pues quedó en un pacto climático de Glasgow, que también fue algo bastante guango, por no decirlo más despectivamente. Y siento que hay una especie de decepción generalizada del multilateralismo, ¿no? O sea, sobre la posibilidad de que los representantes gubernamentales de los distintos países del mundo puedan de verdad comprometerse a algo que los obligue y que de verdad sea eficiente contra el problema común. Entonces, digo, no es una decepción a priori. Naciones Unidas, al anunciar esta ruta de trabajo el 2 de marzo pasado, recordaba y comparaba este acuerdo, esta búsqueda de un acuerdo contra el plástico, con el protocolo de Montreal de 1994, que de hecho es la mayor prueba de que el multilateralismo funciona, porque es prácticamente el acuerdo que logró, para recordárselo a la audiencia, es el que logró poner un veto o un límite a los compuestos químicos que perforaban la capa de ozono, luego de que en 80s y 90s se había comprobado que había un gran problema a nivel planetario, porque pues, el agujero en la capa de ozono iba a causar daños a la salud en lugares muy extensos del planeta, ¿no? Entonces, pues no sé cómo lo veas tú, ¿tenemos la posibilidad de tener enfrente en el tema de plásticos a un protocolo de Montreal o a un acuerdo de París?
Sí, pues en este momento consideramos que todavía podemos ser optimistas, ¿no? Tú mencionabas, ¿no?, que hay en la historia tanto ejemplos negativos como ejemplos positivos de cómo el multilateralismo sí ha funcionado en llegar a acuerdos internacionales que nos permitan avanzar en la protección medioambiental. Entonces, en este momento yo sí abogaría por el optimismo, porque ya lo mencionábamos, ¿no? La aprobación de esta resolución con este mandato para iniciar las negociaciones sí fue histórica. Tuvo la participación de más de 170 países que se unieron en aprobar esta resolución, que de hecho fue una resolución pues trabajada entre todos, negociada entre todos, que incluyó a las diversas resoluciones o propuestas que ya había sobre la mesa, ¿no? Entonces, incluyó diversas partes de estas y se llegó a un acuerdo a favor de una resolución conjunta. Entonces, no es poco, es realmente algo muy importante que se tenga este consenso en relación a la necesidad de avanzar hacia este tratado. Entonces, en este momento, seamos optimistas. El mandato es optimista, llama por ejemplo a que se empiecen las negociaciones ya este año y que se finalicen en 2 años o menos, ¿no? Otros procesos por la aprobación de tratados internacionales han tardado mucho más. Se espera que este solo sean 2 años, que tengamos un tratado para 2024. Entonces, seamos optimistas por ahora. Tenemos ya las herramientas para que se pueda avanzar aquí. Solo que sí, claro que requerirá muchísimo trabajo de todas las partes, de los gobiernos, de las empresas, pero también desde la sociedad civil, para asegurarnos que el resultado pues sí sea un tratado que realmente contribuya a combatir la contaminación plástica y no uno vacío de contenido, porque tampoco sirve de mucho aprobar un tratado que no tenga el contenido adecuado, ¿no?
Y como manera de despedirnos y también como de ir aterrizando cosas, Ornella, te propongo algo un poco complicado, pero creo que vale la pena. Que es que nos imaginemos un futuro libre de plásticos, o al menos de plásticos de un solo uso, y partamos de la idea de que en 2024 se aprueba este acuerdo global y que se plantea un horizonte de trabajo de varios años, y que ya estamos en el 2030, donde se han implementado todas las medidas de ese acuerdo y regulaciones sanas en el Congreso mexicano. Y entonces ya podemos ver en las calles las alternativas al unicel para el café de la mañana, al tenedor de plástico para el tamal que te comes a la entrada del metro, a las botellas para el refresco de 3 litros. ¿Cómo te imaginas? Porque para mucha gente es imposible imaginarse, ¿no? ¿Cómo va a ser las compras en el supermercado sin una bolsa de plástico? Porque no hay manera de que anden cargando siempre bolsas de yute o de manta o de un plástico resistente. Pero vemos que esto ya ocurre en muchas realidades de otros lados, e incluso en México ha habido cambios sustanciales. Entonces, creo que es nuestro trabajo también un poquito poner en la imaginación de la audiencia cómo esto puede funcionar, y seguramente tú has visto mucho más, por eso te pido ayuda. ¿Cómo lo ves?
Sí, pues esa realidad la veo necesariamente pasando por una reducción en la producción de los plásticos, como ya lo mencionábamos, para poder atender el problema desde su raíz, ¿no? Y también esto implica un cambio cultural muy grande, de dejar atrás esta cultura de lo desechable. La forma de vida actual, ¿no? En esta rapidez, inmediatez en la que vivimos, en la que buscamos conveniencia en todo momento, ha sido favorecida por el uso de plásticos de un solo uso, ¿no? Ya lo indicabas, ¿no? Hay personas que están con tanto trabajo, con tan poco tiempo, que se les olvida llevar la bolsa reutilizable, ¿no? O que prefieren comprar su café en un vaso desechable para no tener que lavar después el termo reutilizable. Pero entonces aquí hay que detenernos un momento, ¿no? ¿Realmente esta conveniencia es necesaria? ¿Realmente necesitamos este exceso de comodidad? ¿Realmente no podemos llevar esa bolsa reutilizable, ¿no? Toda esta comodidad, toda esta conveniencia nos las han vendido las mismas empresas, ¿no? Para poder colocar estos productos que años atrás no existían, ¿no? La vida antes no era así. Había alternativas reutilizables que se usaban aquí en la ciudad, en nuestro país, y que podíamos vivir fácilmente con ellas, ¿no? Entonces, no es correcto que nos metamos ahora a esta idea de que, ay, no puedo vivir sin desechables, ¿no? Porque sí se puede, ya lo hicimos antes y podemos hacerlo ahora, ¿no? Pero para eso necesitamos el compromiso de las empresas de empezar a darnos opciones a los clientes, a las personas consumidoras, que estén libres de plástico, ¿no? Porque muchas veces, por mucho que tú quieras evitar los plásticos, llegas, por ejemplo, al supermercado y todo está empaquetado en plástico. Entonces, para hacer esta transición, las empresas deben comprometerse a transformar la forma en la que distribuyen sus productos, ¿no? Y deben avanzar hacia estos esquemas basados en la reutilización que ya mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, en los supermercados, en las tiendas, instalar más dispensadores de productos para que podamos llegar con nuestros propios recipientes y rellenarlos, ¿no?
En lugar de llevarnos... Como la botella del champú y de agua, por ejemplo, ¿no?
Sí, exacto. O sea, en lugar de llevarnos la botella de champú, la botella de agua o refresco, la bolsa de papitas, o esta otra caja de leche, por ejemplo, que también tiene un recubrimiento plástico. En lugar de estarnos llevando tantos residuos, sean plásticos o no, que nos brinden estas alternativas para no generar residuos. Por ejemplo, ellas mismas pueden, pues, darnos estos empaques que sean retornables o que sean rellenables para que la gente los utilice, ¿no? Y ya están ahí en el mercado y funcionan. Un ejemplo son las caguamas, ¿no? Estas cervezas que vienen en una botella que es de vidrio, pero que no es más sustentable por ser de vidrio, sino por ser retornable. Aquí tú pagas un depósito, te llevas la botella, cuando te acabas la cerveza la regresas y se acabó, ¿no? Aquí evitamos generar este residuo en lugar de utilizar, por ejemplo, latas o botellas de plástico en el caso de otras bebidas, ¿no? Entonces son el tipo de esquemas que nosotras estamos impulsando que ya están en el mercado y que solamente tenemos que amplificar a un mayor número de productos. Entonces sí es posible. Y de ahí me gustaría volver a esta parte del papel de las personas consumidoras, ¿no? A veces pensamos que es muy complicado hacer este cambio y en definitiva no va a suceder de la noche a la mañana, ¿no? O sea, no esperemos para el otro día ya ser personas pues totalmente responsables en nuestro consumo, ¿no? O sea, como todo hábito toma tiempo, ¿no? Nos puede tomar una semana, dos semanas o un poquito más, pero lo importante es informarnos, concientizarnos y empezar a hacerlo. Y ya veremos, cuando menos nos demos cuenta, que ya lo vamos a estar haciendo adecuadamente, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso de la bolsa, que de hecho es algo de lo que más fácil se me hace sustituir, no necesariamente necesitamos una bolsa reutilizable, ¿no? O sea, tal vez la olvidaste, pero llevas tu mochila, pues lleva los productos en tu mochila. No pidas ya estas bolsas plásticas, ¿no? O sea, siempre hay alternativas y lo más ecológico es lo que ya tenemos.
Ahí está. Excelente. Muchas gracias por la descripción, Ornella. Y pues bueno, vamos a compartir en nuestras redes también algunas de las campañas que ustedes han lanzado como Greenpeace México para explicar mejor esta problemática y para ver qué es lo que sigue, ¿no? Y por ahí también les encargamos seguir en contacto para que nos mantengan informados de en qué avanza esto, el acuerdo global y también la regulación mexicana. Por lo mientras, te agradezco mucho tu participación, Ornella, y pues te mando un saludo afectuoso hasta Ciudad de México.
Muchas gracias, Juan Pablo. Un gusto estar aquí.
Y bueno, con esto nos despedimos. Gracias a todas y todos por escucharnos y les recordamos que el próximo lunes, igual como tenemos intercalado siempre, vamos a tener otro boletín. Y pues bueno, hay muchísimos temas en la mesa, así que no se despeguen. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter e Instagram en @reportesandia. Soy Juan Mayorga y les agradezco mucho su escucha. Saludos, pásenla bien.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.